Amigos, y quiero leer 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, acerca del gran misterio de la piedad. Dice así, capítulo 3, 1 Timoteo, versículos 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hermanos, déjame decirles, hay tantas cosas. Es como una cápsula potente. Es como, por ejemplo, una bomba nuclear que no es mucho más grande a veces que tal vez es el tamaño de este púlpito o el piano y puede destruir una ciudad entera. Hay tanto poder en estos versículos, más el 16. Pero esos versículos 14 al 16, hermanos, nos enseñan muchas cosas. En primer lugar, usted ve aquí lo que él dice en versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Y recuerda que él habló de mujeres piadosas, que seamos piadosos, ya hemos visto eso. So, la palabra misterio en el Nuevo Testamento significa la revelación de una verdad oculta. Es decir, algo que antes era oculto, que nadie sabía, pero ahora es manifestado. No es como nosotros tomamos la palabra misterio, una cosa inconocible que no se puede ver, ¿por cómo es? No, este misterio nos fue revelado. Lo que estaba oculto ahora se ve. Ni los profetas sabían lo que decían, mas ahora sí podemos saber. Y vemos que Dios siempre ha demandado la piedad de sus criaturas, pero no hallaban cómo. Usted lee en Levítico, dice, sed santos, porque yo soy santo. Usted lee en Éxodo, los 10 mandamientos, cualquiera de los 10, no podemos cumplir con ellos. Después leemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted lee en Romanos más antes, en capítulo 3 también, que no hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie que hace lo bueno. Entonces Dios demanda piedad, pero ¿cómo la hallamos? Porque siempre fallamos. Y aquí está el gran misterio de la piedad, ¿cómo podemos llegar a ser piadosos? Y una pista que le voy a dar en inglés, un clue, es que el Señor dijo, y os conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libres. En otras palabras, o somos esclavos del pecado, pero Dios vino a darnos libertad. No tenemos que vivir en pecado. Entonces, vemos aquí entonces que la piedad de sus... Entonces, pero ahora es manifestada esa piedad. Pero Él ha dado a su pueblo, la iglesia, el gran misterio de la piedad. Nosotros tenemos. Si usted mira aquí en versículo 16, e indiscutiblemente no hay ninguna controversia, no hay ninguna duda, no hay ningún argumento. Grande es el misterio de la piedad. Pero usted mira aquí en versículo 15. Él dijo que es la iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la verdad que nos hace libres. Si la verdad y el misterio de la piedad van juntos, es la misma cosa. Y vamos a ver qué es este misterio. Entonces, como Dios ya nos dio a su pueblo, la iglesia, el gran misterio de la piedad, ya no existe excusas, ya no existe excusas para no cumplir con ella. Uno dice, es que no puedo. Si tú conoces a Cristo, déjame decirle en términos muy sencillos. Tú pecas porque tú quieres, no porque tienes que. Si tú no tienes a Cristo, tú pecas porque tienes que. Porque tú eres pecador y Dios no es tu Padre. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú pecas porque tú quieres, no porque tienes que. Y Dios te ha dado la habilidad, la capacidad de ser piadoso. Y vamos a ver cómo, qué abarca todo eso. Por eso Pablo escribió a Timoteo acerca de, recuerda, es, los que están visitando primera vez, estamos estudiando ahora el libro de primera epístola a Timoteo. Pues ya estamos terminando con el capítulo 3, pero vamos desde capítulo 1, 2, 3, y vamos a continuar 4 y 5, y después vamos a entrar en segunda Timoteo. Pero el hecho es, hemos visto en capítulos 2, versículos 8 al 10, hombres piadosos. Dedicado todo un mensaje a los hombres piadosos. Después, Pablo escribió acerca de mujeres piadosas, en versículos 9 al 11. ¿Okay? Y aún en versículos 10 dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces vemos aquí, habló de mujeres piadosas en versículos 9 al 11. Habló de familias piadosas, versículos 11 al 15. De pastores piadosos, versículos 1 al 7. Y después de diáconos piadosos, de versículos 8 al 13. Y no es necesario encontrar la palabra piadosa en cada versículo para saber de lo que está hablando. Pero después, como resumen de todas esas cosas, personas y grupos piadosos, ahora está hablando aquí del misterio de la piedad. ¿Y dónde se halla ese misterio de la piedad? En la iglesia. Y por eso digo, es muy importante entender eso. Y no sería lógico esperar de ella. O sea, si la iglesia es la guardiana de este misterio de la piedad, pues no sería lógico esperar de ella una conducta piadosa. Si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿qué podemos esperar de la iglesia? La iglesia debe de vivir, es lógico. Pues no sería lógico, pues sí. Entonces, por eso Pablo dice aquí en versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, en 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo lo que acabo de escribir y lo que va a seguir escribiendo, eso te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Es muy importante entender eso. Oh, y déjame decirles, la casa de Dios no se limita a esas cuatro paredes. Oh, estoy en la iglesia. No. El momento que tú recibes a Cristo, tú ya eres miembro de su reino. Y tú no puedes escapar del reino de Dios. ¿Ok? Como tú manejas tu carro, como tú trabajas en tu trabajo, como manejas tu familia. Todo es parte de tu conducción, tu comportamiento cotidiano piadoso. Ahora, primero vamos a ver aquí que la iglesia, en versículo 15, es la casa del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, porque él quería ir a ver a Timoteo. Más él a veces está encarcelado o tenía otros compromisos. Era su deseo de ir a ver a Timoteo, su hijo en la fe. Pero para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primeramente, la iglesia es la casa del Dios viviente. Dios viviente quiere decir que Dios habita. Los muertos no habitan. Mueren, están muertos. Solo un vivo puede habitar en algún lugar. Por eso las habitaciones, se dice habitaciones, no es para los muertos. Hay funerarias y cementerios. Una habitación para los que viven. Entonces, muy importante, Dios habita a su pueblo. Él habita en su casa. Porque Dios es un Dios viviente. Él habita entre su pueblo. Hay una alabanza que dice la casa de Dios, porque hablando de la iglesia, pero quita de su mente estas paredes. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. ¿Ok? Y está hablando también, ¿cómo debemos comportarnos aquí, obviamente, entre nosotros, pero también en la vida cotidiana, diariamente? Mira 2 Corintios, capítulo 6, en versículo 16. Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, y capítulo 6, un versículo 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Están aquí los que se casan con incrédulos. No es correcto casarse con incrédulos, ¿ok? Si tú recibes a Cristo y tu cónyuge no recibió, diferente. Pero no te metas en una relación con un incrédulo. Okay, entonces, eso se trata. Y en versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Otra vez, ¿es Dios viviente? El énfasis está que Él vive. No es un Dios fabricado en nuestras mentes, no es un ídolo. No es cualquier cosa, no es una religión muerta. Es una relación viva con un Dios viviente. Entonces, es muy importante entender eso. Y Él habita en su casa. Por eso, otra vez la palabra. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, es muy importante entender eso. Dios habita en su pueblo. Entiéndeme que cuando estamos aquí, hermanos, en una congregación, una asamblea, o puedo estar afuera, puedo estar en cualquier lugar, Dios habita aquí entre nosotros. Entonces, hay que entrar en su presencia con reverencia y veneración. A veces hay iglesias que cuando se reúnen parece que son unos jóvenes echando porras por un básquetbol o fútbol. Tiene inglés pep rally. ¿Sabe lo que los muchachos saben? Y ahí está. Nada más lo que falta. Ahora, hermanos, unas cheerleaders aquí con pom-poms aquí. Es increíble. Y yo no tengo nada en contra de celebrar a mi espíritu, mi Cristo que vive. Pero hay que hacerlo también con respeto y hay que hacerlo con veneración. Yo no digo que no levanta sus manos y echa un grito, aleluya, gloria a Dios. Eso está bien. Yo no estoy hablando de orden, simplemente. Podemos alabarle con orden. Porque mi Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo va a querer un Dios de orden una bola de hijos desordenados? Piénsalo, a mí, sentido común. Yo veo en el mundo, hay orden. ¿Y cómo no va a haber orden en su casa? Tiene que ver. Ahora, yo no digo que vamos a estar restringidos. ¿Te acuerdas esas chaquetas que ponían los locos antes que tú estabas así? No. No queremos eso. Pero, hermanos, dentro de lo que es correcto, sentido común, hay nada malo, un aplauso al Señor, nada mal, gloria a Dios, aleluya. Pero ahora comienza usted a brincar sobre las bancas y para... Ay, eso ya no. Además, ¿quién va a limpiar la banca después que tú ensucias las bancas? ¿Estás puesta a pensar en eso? ¿Verdad? Entonces, hay que pensar en esas cosas, ¿verdad? Entonces, nadie quiere que anda caminando en su sofá en las casas, pero algunas iglesias andan caminando en las bancas. Yo no entiendo eso, pero, ¿sabe el dicho, no? Cada loco con su tema. Pero bueno, eso yo no entiendo, pero yo no creo que es bíblico. Pero bueno, Dios habita entre su pueblo. Ahora, hermanos, si usted va en la casa, si usted entra en la casa de cualquier persona, hay algo que se llama ética. Tú no te mueves para acá y acomodas los muebles. Hay que dar lugar al dueño, a la dueña de la casa, a la señora de la casa. Y se dicen, estás en tu casa, no quiere decir que voy a estar cambiando las cosas. Pero a veces nosotros queremos cambiar las cosas de Dios. No está en la Biblia, pero queremos agregar cosas. Pues se siente mejor así. Hey, Dios no quiere saber cómo te sientes. Dios quiere saber si le vas a seguir a Él. Eso es lo importante. Okay, entonces, Dios habita entre su pueblo. Y si Él habita, Él está aquí ahora, en ese momento. Él está aquí. Yo sé con todo mi corazón que mi Señor está aquí. Ahora voy a decir una cosa. Si Él habita y es casa de Él, Dios tiene todo derecho de establecer las reglas de su casa. Yo tengo reglas en mi casa, me supongo que ustedes tienen reglas en sus casas. Algunos no tienen reglas, deben de tenerlas, pero el hecho es que todos deben tener reglas. Y cada país tiene sus leyes, cada ciudad tiene sus... ¿Sabe qué, hermanos? En el estado que vivimos en Texas es diferente que otros estados a veces. En la ciudad de Laredo es un ejemplo. Ahora quitaron esa ley tonta, yo creo, que no puede ahora entregar bolsas de plástico en las tiendas. A veces me olvida, voy a HEB, tengo mi carrito lleno y no traigo bolsas. Ah, está en el carro. Yo sé que usted va a pasar lo mismo. Ahora, pero si tú vas a Dallas, no es problema. Tú vas a Fort Worth, no es problema. Ven a Laredo, ¿por qué? Pues las tiendas tienen que obedecer las leyes de los municipios en donde se encuentra. Es algo tan, eso es sentido común. Pues Dios también dice, hey, tú quieres entrar en mi casa. Tú quieres ser parte de mi familia. Tú quieres entrar en mi reino. Es como, por ejemplo, usted sabe, aquí en Estados Unidos, un pastor puede casar parejas. No tiene que ir con un juez. O tú vas con el pastor, o tú vas con el juez. No falta que siempre, como estamos en la frontera, siempre dice a las parejas, tengo que ir con el juez primero, el civil. No, tú vas con el juez, no viene conmigo. Nomás al lugar por una firma en el certificado. O el juez o el pastor. Tú no puedes tener dos firmas. Vas con el juez, te casaste por civil. Ve con el pastor, te casaste por la iglesia. Muy sencillo. No hay, no, aquí no es ficticio, como hay en otros países, tener que ir con civil primero, si no, no vale de la iglesia. Ahora, yo entiendo que cada país tiene sus leyes. Entonces yo tengo que acomodarme. Si yo fuera pastor en México, en Colombia, donde sea, o tengo que averiguar de las leyes. Hay leyes. Y uno tiene que obedecer las leyes si no van en contra de la palabra de Dios. Bueno, Dios, su reino también tiene leyes. Él tiene su reino y Él es el rey. Y por supuesto, Él no hace por votación, no hay representantes, no hay una cámara de representantes, o en inglés no hay parliament, no hay nada de eso, no hay políticos. Dios dice, así es y punto. ¿No te gusta? Como dice, too bad. Así está mi ley. Entonces, Dios tiene derecho también, todo derecho, de establecer las reglas de su casa. Y si tú perteneces a la casa de Dios, tienes que entonces cumplir con sus reglas. Y un padre que ama a sus hijos, cuando ellos no cumplen, los disciplina, no los corre, no los echa por la puerta, la ventana, una patada, no, para afuera ya no eres mi hijo. No es así. Por eso disciplina. Y por eso la Biblia dice, tenemos un padre que nos ama y nos disciplina. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la casa o a la familia de Dios. Es lo mismo. Entonces la iglesia es la casa del Dios viviente. Y como hijos es nuestro deber de honrar a nuestro Padre. ¿Miren lo que dice Pedro? Primera de Pedro. Miren aquí Primera de Pedro. Y usted mira capítulo 1. Versículo 14 a 17. Dice aquí. 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Que antes ustedes no eran cristianos, no tenían la luz, no tenían la verdad, no sabían. Ok, pero ya no hay excusa. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Ahora mire, el bloque de hijos obedientes en versículo 14. Ahora mire el 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora mire, conducíos, misma palabra, cómo conducir en la casa de Dios. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos hijos, tenemos un padre. El padre, Él dice a los hijos lo que tiene que hacer, no los hijos al padre. Entonces, muy importante entender eso. Y si nosotros pertenecemos a la casa de Dios, Dios tiene derecho. Ahora, algunos de ustedes aquí tal vez, yo no conozco a todos, ni aun los que conozco, no puedo ver sus corazones. Si tú no quieres vivir una vida bajo las reglas del padre, no te metas con él. Vete al mundo y sigue con tu padre. Hablando de diablo. Porque hay dos padres. Pero si tú quieres tener Dios por tu padre, Él es santo y Él requiere santidad de sus hijos. Y Él moldeará santidad en sus hijos. Él va a moldear esa piedad porque Él va a moldear el Padre, la imagen de Cristo en todo, cada uno de sus hijos. Porque Él es el primogénito y Él quiere que todos seamos como Cristo. Entonces es muy importante entender y por eso es importante explicar a la gente. Y no hacerle creer que véngase todos y Cristo les salvará y después cambia sus vidas. No. Si tú no te arrepientes y no tienes deseo de cambiar, Él ni te va a aceptar. Tú dices, yo te acepto, Cristo, qué bueno que tú me aceptes. Yo no te acepto a ti, vete. Se nos olvida. La salvación es si tú aceptas a Cristo, es si Cristo te acepta a ti. Eso casi no se oye en los folletos, no se oyen los mensajes en la radio, y en la mayoría de las iglesias no dicen eso. Pues ustedes leen, fuimos hechos aceptos en el amado, según Efesios 1. Yo soy salvo porque Él me aceptó a mí, no porque yo la acepté a Él más. Yo ni le busqué. Él me buscó a mí. Entonces, es muy importante entender todas esas cosas. Ahora, la iglesia, también otro punto, es retenedora y guardiana de la verdad. Aquí es un guardián, es uno que cuida de otros o de otras cosas. En 1 Timoteo 3:15, usted mira aquí, regresamos a Timoteo. 1 Timoteo 3:15 dice aquí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Wow. Columna y baluarte. Columna es que sostiene. Baluarte es como cimiento que sostiene la columna. Tú no vas a poner una columna sobre la arena. So, columna y baluarte. Está hablando aquí, ¿sabe qué? De estabilidad, de una fe arraigada, pero también un crecimiento, columna. Ahora, muy importante entender eso. ¿Okay? Primero, Dios encomendó a su iglesia la verdad. Si usted mira aquí, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. No hay verdad fuera del Señor para ser salvo. No hay camino a Dios aparte de Jesucristo. Ahora, Dios encomendó a su iglesia la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo saber la verdad? Con la doctrina. Usted lee en capítulo 2 de Hechos, y hay muchos. Usted busca su concordancia, a ver cuántas veces encuentra palabra doctrina, buena doctrina, en las epístolas a Timoteo y también a Tito. Las tres epístolas pastorales. Primera, segunda, Timoteo y Tito. Se encuentra muchas veces la palabra doctrina. Y si usted recuerda bien, en capítulo 2 de Hechos, cuando los 3,000 aceptaron a Cristo y fueron bautizados, lo primero, y perseveraron todos los días, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Es muy importante entender eso. Nosotros tenemos que de veras tener hambre y disciplina, es decir, tomar iniciativa para estudiar doctrina. Yo sé que es mucho más fácil jugar Angry Birds y otras cosas en sus juegos ahí. Yo también juego de vez en cuando. Pero es una cosa ahora estar todo el tiempo en sus teléfonos o computadoras o la televisión perdiendo tiempo y no leer la Biblia y también leer un buen libro que nos habla de doctrina. Hay buenos autores. Hay buenos. Y los puritanos también. Puede leer de Jonathan Edwards, puede leer de George Whitefield, puede leer de Spurgeon, puede leer de R.C. Sproul, que hoy, John MacArthur. Hay muchos autores buenos. Pero ¿qué hacemos? Yo creo que hay algunos que pierden más tiempo viendo novelas que leyendo la Biblia. Y dice, hermano, tú eres, eso es para los pastores. ¿De veras para los pastores nomás? ¿Cree que el Señor no le importa que usted, siendo su hijo, su hija, que ni conoce lo que le está enseñando a usted? ¿Cree que nada más por los pastores? Porque ha dado pastores a la congregación para enseñarles. Enseñarles doctrina. Enseñarles la Biblia. No tonterías, pero la palabra de Dios. Entonces, muy importante entender eso. Dios encomendó a su iglesia la verdad. No lo encomendó al gobierno. O a la iglesia. No encomendó a las escuelas públicas. O a la iglesia. La iglesia ha recibido de Dios esa verdad que estaba antes oculta. Y ahora dice, vénganse, aquí está la verdad. Pueden aprender cómo conocerme, cómo ser salvos. Y Dios también requiere de la iglesia toda lealtad y adhesión a su verdad. Adhesión quiere decir obediencia, seguimiento. Dios requiere que la iglesia sea leal y que cumple con su verdad. Si la iglesia, que es la columna y baluarte, la baluarte, ¿verdad?, y la columna de la verdad, no enseña la verdad, no habrá ningún otro lugar. Y es triste, pero estamos en los últimos días, hay muchas iglesias apóstatas que se desviaron, enseña toda clase de tontería. Menos la verdad. ¿Cuál es tontería? Bueno, voy a decir una. Que Dios ama a los gays y que deben de casarse. No, hombre, es una tontería. No que Dios ama a los gays. Dios también ama a los ladrones. Dios también ama a los secuestradores. ¿Por qué ama a los gays? Ahora, los ladrones se pueden casar. Los secuestradores se pueden casar, pero los gays no. Esas tonterías. Ya están permitiendo eso, más y más. ¿Por qué? Porque el gobierno lo permite. Entonces la iglesia sigue el gobierno. Ese es un ejemplo. Tonterías, hermanos. Pero más que eso, es veneno. Es contra la Biblia. Es un ejemplo que estoy dando. Yo puedo dar otro. Eso de tumbar al espíritu. Hay gente que pasan a orar y el pastor les pega, pum, y se cae. Eso, ¿qué es eso? Eso ni está en la Biblia. ¿De dónde lo sacaron? No, es del espíritu. Sí es del espíritu, pero un espíritu engañador. El Espíritu Santo no hace cosas así. ¿Okay? El espíritu no da dominio propio. Esas mentiras. Otra es, Dios te quiere ver sano y rico. De veras, Dios te quiere ver sano y rico. Pues Pablo no era sano ni rico. Timoteo era muy enfermo, frecuentes enfermedades, a la vez tenía fe no fingida. Y Pablo, que sanó a muchos, no pudo sanar a Trófimo y lo dejó enfermo en Mileto. Entonces, ¿cómo es que Dios siempre te quiere ver sano? Después ya vi una hermana que me dijo de otra iglesia, asistí aquí, pero ya está en otra iglesia. Y no, hermano, no necesitamos doctores y nada, hay que confiar en Dios. Ah, pues sí tenía su Medicare del gobierno. Entonces, come on, ¿verdad? Y si tú crees que Dios te va a sanar, ¿para qué tiene Medicare? Déjalo. Usted sabe que yo no estoy diciendo que no lo haga. No estoy diciendo, eso era la inconsistencia en su... A veces, hermanos, yo me acuerdo, y años para atrás, en los 80s, antes que se cayó él, Jimmy Swagger, él hablaba de la sanidad y miles y miles. Y después sacaba sus lentes para leer. Pero ¿por qué no lo sanó sus ojos? Nunca ha puesto a pensar. El hombre ha sanado tanto, Dios te quiere sano, y sacaba los lentes para leer. Yo digo, hermanos, tenemos que cuidar. Algunos de ustedes, como yo, necesitan lentes. Dios nos ha bendecido con la tecnología, y gloria a Dios. Usó gente sabia que pudo darnos lentes. Puedo ver mejor, puedo leer. No estoy pegado ahí en la Biblia. Y la verdad es, y en otros casos Dios va a sanar. Pero yo no puedo decir que siempre lo va a hacer, porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Me explico? Esa es doctrina. Ahora, Dios requiere de la iglesia toda lealtad y adhesión a su verdad. En otras palabras, no nada más que retenga, que tenga la verdad, pero que cumple con ella. Que cumple con ella. Es una cosa conocer la Biblia, una cosa conocer doctrina. Por ejemplo, ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú sabes que Dios no quiere que tú mientes? Pero como quieras, has mentido. ¿Es porque no sabía? No, porque tú querías mentir. ¿Cuántas veces, hermanos, sus ojos andan mirando a mujeres en el mall o HEB, a veces ni van vestidas casi a comprar comida? Y tú andas mirando para allá. Y tú sabes que está mal. Y en vez de, no, señor, tú sigues. Porque no sabes. Tú sabes. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha llamado? Mijo, ponte a orar. Mija, ponte a orar. Quiero tener tiempo contigo. Tú sabes que debes orar, pero no lo haces. ¿Es porque no sabes? Come on. Vamos a ser francos. Nosotros pecamos porque queremos pecar. Y lo que necesitamos es un cambio de actitud, un cambio de corazón. Eso es bíblico, hermano. Por eso Dios requiere de nosotros lealtad a la verdad. Mi Biblia me dice a mí que yo no debo ser codicioso de cosas que otros tienen. Yo no debo de murmurar. Hay muchas cosas. Entonces yo quiero conducirme, yo quiero vivir mi vida conforme a las enseñanzas de las páginas sagradas de la Biblia. Es lo que quiero. Es mi meta. Entonces, vemos también ahora que Dios requiere también, Dios ha establecido la iglesia como un oasis de verdad en este mundo de mentira. Miren, hermanos, me voy a decir una cosa. Cuando tú caminas en un desierto, ¿sabes? Cuando estuve en Abu Dhabi con mi esposa, yo siempre miraba por la televisión, caminando y todo. Ponte a caminar en el desierto, hay esas lomas grandotas. ¿Y sabe qué descubrí yo estando ahí en Abu Dhabi? Yo no sabía eso. No es propaganda, no estoy diciendo para que sepan. Nada que ver con el mensaje. Allá donde filmaron Star Wars, el último, ¿saben? Yo no sabía, en Abu Dhabi, por el desierto y todo así, son las lomas más grandes de la arena. Y yo subí una con mi esposa, y hermano, no es nada como uno cree, es pesado. Y tú caminas, aunque fuera que 20, 30 yardas o metros. ¡Wow! Y en la televisión camina por millas. Ah, whatever, en la televisión, en los... Hermano, es pesado eso. ¿Por qué dije eso? Porque la verdad es, hermanos, así es el mundo. Pero si yo imagino a gente caminando en el desierto, aún con camellos, ya tiene sed y ven árboles, una fuente de agua, manantial, y si hay una oasis, es literalmente una isla de árboles, frutas, agua, sombra, refrigerio. Es una isla de vida en un desierto. Es como una isla en el mar. Eso es lo que es un oasis. Bueno, si tú tienes mucha sed y se te acabó el agua y tú estás en el desierto, lo que tú quieres ver es un oasis. Ahora voy a decir una cosa. Nosotros estamos en un mundo seco. Mentiras, mentiras, mentiras. La gente está viendo, oh, ahí hay agua en el desierto. Y llega y no es agua. Pero pura la imaginación jugando trucos con su mente. Pero cuando llega un oasis verdadero, mire, mira conmigo Isaías 59. Mira Isaías, ese es uno de muchos versículos que habla de cómo está el mundo. En Isaías 59, versículos 14 y 15. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Toma en cuenta, el que apartó del mal, el que quería hacer bien, fue puesto en la prisión. Porque ya no había ya no había verdad, la mentira reinaba. Es lo que dice aquí. Vuelvo a decir aquí en versículo 15. Y la verdad fue detenida, ¿verdad? Y después usted mira aquí, más y más, la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Lo ven ustedes, hermanos? En versículo 14. Porque la verdad tropezó en la plaza. No hay verdad. No hay verdad ya en este mundo, hermano. ¿Y qué pasó hace semana pasada con Target? Ahora dicen que los hombres pueden meterse en las mujeres y en la mujer de los hombres y que todo tenga buen tiempo en el baño. ¿Sabe qué? Yo digo una cosa. Y, hermanos, le voy a decir una cosa. Van a entrar unos perversos ahí y van a hacer cosas a nuestras hijas. Y le voy a decir una cosa. Yo ya no me meto en Target, ¿ok? Hasta que ellos no quiten esa póliza, yo piso en Target. No voy a hacerlo. Aunque necesito algo y no más Target lo tiene, yo ordeno por Amazon o algo así. Yo no voy a entrar en Target. ¿Ok? Y le voy a decir, si el pueblo de Dios, por comprar una camisa o un sombrero o un par de zapatos, se meten en tiendas así, ¿qué estás dando a entender? Ah, no me importa. Tú estás dando vuelo a la comunidad. Pero, vemos ahora Proverbios 23, 23. Muy fácil recordar, 23, 23. Y dice así, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¡Wow! Compra la verdad, dice aquí, no la vendas. ¿Por qué? Cuando tú compras algo, te costó algo. Escúchame bien lo que voy a decir. Si tú quieres vivir en la verdad, te va a costar. Y cuando adquieres la verdad, no la vendas. Está diciendo aquí el Señor, cuando Él te da la oportunidad para adquirir la verdad, agárrala como que fue el último pan caliente en la panadería y no la sueltas. ¿Por qué? Porque hay una escasez de verdad en este mundo. El único lugar que tú vas a encontrar la verdad, según la Biblia, el baluarte, columna de la verdad es la iglesia. Y por eso mi deber como pastor es predicarles y enseñarles la verdad. A veces no es popular y a veces se incomoda mucho, pero también incomoda al pastor porque yo soy humano y tengo mis detalles. Pero hermanos, si no hallamos la verdad aquí, ¿a dónde lo vamos a hallar? ¿Dónde? Y por eso, cuesta, compra la verdad. Te va a costar, es incómodo, es costoso. Te puede costar amistades, te puede costar la familia. Aún otros, en comillas, hermanos, porque hay muchas iglesias ahora débiles. No quieren, son superficiales. Y tú comienzas a predicar la verdad, estos no tienen amor. Estos son muy legalistas. Hermanos, ustedes que ya tienen años aquí, ¿de veras somos legalistas? Come on. Yo no creo. Pero no queremos tampoco, yo quiero libertad, yo no quiero libertinaje. Hay una gran diferencia. Entonces vemos aquí entonces, Dios ha establecido la iglesia como, yo puse un oasis. La verdad, mirando así, yo creo que debo de cambiarlo. El único oasis de verdad en este mundo. Es el único oasis. ¿Okay? Y no digo que esta iglesia local, no, digo la iglesia del Señor, las que predican la verdad. ¿Okay? Porque si Dios te manda a otra ciudad, tú vas a buscar otra iglesia. Y me supongo vas a buscar una iglesia donde predican la verdad. Porque tú quieres la verdad. Y Dios es tan bueno que no le hacen qué idioma, qué cultura, vas a encontrar una iglesia. Pues que sea la única en el pueblo. Puede ser que tiene que viajar 20 millas para llegar a la iglesia, pero Dios va a proveer una iglesia para usted. Yo sí creo eso con todo mi corazón. Y tal vez no será iglesia de 200 o 300, tal vez será 20 o 30, porque es un lugar más persecución, más difícil, pero habrá una iglesia. Nada que ver con el tamaño. Tiene que ver con lo que enseña, con lo que predica. Ahora, la iglesia es una manifestación viva. Ah, aquí está, del misterio de la piedad. ¿Cómo es eso? Toda piedad, vamos a ver aquí, está envuelto en Cristo. Si usted mira el versículo 16, aquí dice, e indiscutiblemente, grande es, ahora, el misterio de la piedad. Es muy grande. Y muchos no entienden eso. Si usted mira aquí lo que él dice, son seis enseñanzas básicas, a la vez profundas, de la fe cristiana. Y primero, Dios fue manifestado en carne. Aquí vemos su encarnación. ¿De quién? De Cristo. Dios fue manifestado en carne. Eso parece que nada más nos limitamos a Navidad para enseñar eso, pero no. Eso no se limita a un mes del año o una semana del año. Es una enseñanza grande. Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Cristo es Dios. Nada más este versículo, ahí dice, Dios fue manifestado en carne. Él fue manifestado. Ahora, nadie pudo ver Dios, nadie ha visto Dios nunca con sus ojos. Pero sí, cuando ven a Cristo, están viendo el Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Mira conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y usted mira aquí en capítulo 2 lo que dice. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué sentir hubo en él? Esa palabra quiere decir su mente, esa mentalidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se desvistió de su gloria. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está su encarnación. Eso quiere decir, Dios fue manifestado en carne. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo interesante, ¿no? Muerte de cruz. Esta palabra diciendo aquí, eso debe ser tu mentor, tu maestro para seguir. Por eso somos discípulos. ¿Sabe la diferencia entre un discípulo y un maestro? A mí, un discípulo y un estudiante. Mire, creo que les he dicho, pero no estoy seguro si les he dicho, solo voy a decirlo de nuevo. Cristo Jesús es más que un maestro. Y tú y yo somos más que alumnos. Un alumno puede ir a cualquier colegio, LCC, TAMIU, cualquier universidad en el país, y toma cualquier curso. Médico, electricidad, carpintería, yo no sé, electrónicas, computadoras. Él está en la clase. Y el maestro puede ser un hombre perverso, un hombre maligno, pero un hombre muy inteligente. Y tú quieres aprender de él. Quiere aprender electrónica, ¿ok? Y él está enseñando. Tú estás nada más acumulando información, datos. Pero tú no vas a imitar su estilo de vida. Él es un maestro y tú eres un alumno. Pagaste y ya se acabó. Tomaste tu curso, ahora tienes tu certificado, ahora tienes su conocimiento. Ponte a trabajar. Un discípulo es diferente. Porque un discípulo es seguidor de su maestro. Un discípulo, él no solamente aprende datos, información, pero él aprende a cómo vivir como su discípulo. Entonces, yo voy a una universidad, el hombre es un gay que quiere a casar con otro hombre, yo no voy a seguirle a él en su manera de vivir. Pero puede ser un buen profesor de gramática o de composición. El mejor en la ciudad, pues yo quiero estar en su clase. No me importa que es gay. Pero si yo quiero un hombre para seguir y que mi vida sigue la vida de él, quiero ser moldeado por él, ya no es un maestro. Él es mi amo y yo soy su discípulo. Esa es la gran diferencia. Y Dios nunca nos llamó a ser alumnos. Él dijo, id y haced discípulos. Y Dios fue manifestado en carne. Ahora, yo no puedo ser Dios en ese sentido, pero yo puedo seguirle en su humildad y obediencia y sacrificio. Después vemos aquí también, regresando a Timoteo, dice, justificado en el Espíritu, que habla de su resurrección. Habla de, obviamente, que él murió, pero fue resucitado. Dice, ahí nos dice, sí. Si usted mira conmigo Romanos 8:11, Romanos 8:11, mira lo hermoso. Si tú tienes Espíritu Santo en tu vida, no, hombre, hermano, no sé cómo no puede leer eso con gozo en tu corazón. 8:11 dice esto. Si el Espíritu, y ve E mayúscula, el Espíritu Santo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ojalá que sí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cómo? Por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú recibiste a Cristo, tenlo por seguro que un día tú recibirás tu cuerpo glorificado con Él. Así como Cristo fue resucitado por el Espíritu. Pues se fue justificado en el Espíritu. Porque nadie puede vencer a la muerte. Pero hay uno que nunca pecó. Y fue hecho pecado por nosotros. Y murió, pero resucitó. Porque fue justificado en el Espíritu. Nosotros somos justificados por su sangre. Entonces, hermanos, es muy importante entender eso. Es una doctrina muy profunda y eso de veras tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra resurrección. ¿Y qué pasa si no tengo el Espíritu Santo? Pues no va a ser resucitado. No va a estar con Cristo. Y vemos entonces aquí otra cosa. Su atención angelical. Dice aquí, visto por los ángeles. Ahora, vemos aquí que él fue visto por los ángeles. Y lo que dice la palabra de Dios es que simplemente, recuerda cuando él, hermanos, fue tentado 40 días, 40 noches, ayunó. El diablo le apareció, le presentó y comenzó a tentarle. Después que él venció la tentación, uno dice, ¿cómo? No, dice, los ángeles vinieron a ministrarle. Recuerdo cuando él oró y hasta sangró, sudó sangre. Los ángeles lo atendieron a él. En otras palabras, él tuvo encuentros con ángeles que venían a administrarle. Pero también los ángeles vieron cuando él resucitó de los muertos. Y sabemos entonces que él tuvo, como dice aquí, y fue visto de los ángeles. Te dice, bueno, quédate conmigo. Tú no sabes si Dios ha enviado o enviará ángeles en tu vida. Porque la Biblia dice que algunos que sin darse cuenta entretuvieron ángeles. Yo creo que Dios envía ángeles para ayudar a su pueblo. Porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, vemos aquí también que tuvo ángeles. ¿Recuerdo en la resurrección? Después que fue vivificado por el Espíritu, justificado por el Espíritu, ¿a quiénes vieron las mujeres? Unos hombres vestidos de blanco pensaron que era jardinero, quién sabe qué. Nunca saben que eran ángeles. Siempre hubo ángeles acompañando a Jesús. Y después vemos también aquí la gran comisión, o su gran comisión. Y vemos aquí que fue predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Ustedes ven aquí en versículo 16. ¿Qué tiene que ver eso? Predicado a los gentiles. Bueno, vemos aquí, hermanos, que cuando los judíos recibieron, podemos decir, fueron llamados por Dios por medio de Abraham, fueron bendecidos en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo vino, los primeros creyentes eran judíos. Usted lee el capítulo 15 de Hechos, hubo una gran reunión, concilio, para a tocar ese problema. Porque había otros que no eran cristianos, que estaban aceptando, que no eran judíos, estaban aceptando a Cristo. Cuando Cristo dio la gran comisión, ir a todo el mundo a ser discípulos, ellos pensaron que nada más iban a ir a buscar a los judíos que estaban en todo el mundo. Pero Cristo estaba diciendo no. Él estaba diciendo ir a todo el mundo a ser discípulos, de toda la gente. El hecho que aquí hay mexicanos y americanos y de otros países que somos salvos es porque eso dice predicado a los gentiles. En otra palabra, en inglés era un big deal, era una gran cosa, porque todos los cristianos eran judíos en el principio, pero el plan de Dios era para salvar a todos, porque él mismo dijo en 45:22 de Isaías: mirad a mí, a todos los confines de la tierra. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Dios estaba siempre planeando a salvar al mundo por medio del pueblo judío. Y fue el pueblo judío que nos dio Cristo. Pero el hecho que usted conoce a Cristo, me supongo un 99%, sino todos ustedes no son judíos. ¿Cómo es que conocemos a Cristo? Porque eso fue predicado a los gentiles. Pero lo hermoso es lo que sigue. Dice también aquí la iglesia creciente. Porque dice aquí también, creído en el mundo. Creído en el mundo. La iglesia está creciendo. La mayoría no cree, pero sí hay un gran número que está creyendo. Creído en el mundo. El hecho de que usted recibió a Cristo es un gran milagro. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira conmigo aquí en Romanos 3 otra vez. Mira conmigo algo muy importante aquí. En Romanos capítulo 3, en versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, toda la raza humana. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue dando aquí descripción del hombre. Entonces, si no hay nadie que hace lo bueno, no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie que entiende, y aún así fue creído en el mundo. Es un gran milagro. Tienes que entender eso. Tú por tu propia cuenta nunca hubieras creído en Cristo, pero Cristo tocó tu corazón y cambió tu corazón, y créemelo, te hizo creer en Él. Porque si hubieras sido tú confiando en tu propia voluntad, tú nunca hubieras buscado al Señor. Y si dices sí, entonces el pasaje que acabé de leer es mentira. Porque no hay nadie que busque a Dios. Por eso está escrito aquí ese gran misterio. ¿Cómo es posible que gente han creído si no hay nadie que le busca? Por eso es parte del gran misterio. Y más cosas que pasamos por alto. Oh, yo sí creí, yo lo busqué. Tú no lo buscaste. Me hace pensar de niño, allá en el frío de Alaska, que se perdió 5 años de edad y estaba en, ya iba a oscurecer y el papá estaba preocupado y buscó gente del pueblo y fue, iba a caer la nieve y comenzó a caer nieve y estaba oscureciendo y después el papá tropezó sobre una, lo que pensó era una piedra y era su niño así, bien, sabe, hecho una bola de frío y el niño mira a su papá, oh daddy, te encontré. El niño no encontró a su papá. El papá le encontró a él. Y cada uno aquí que conoce a Cristo, tenlo por seguro, usted fue encontrado por Cristo. Cristo fue el que te buscó. Cristo tomó la iniciativa de bajarse del cielo y morir por ti. Y después de morir por ti, envió su Espíritu por tocar tu corazón y cambiarte. Todo comenzó con Él. Es un gran misterio. Yo no entiendo. Piénsalo un poco. Vas a ver que sí vas a entender con oración y más lectura bíblica. Digiérelo un poco y verás. Tú no lo buscaste. Él siempre fue el que te buscó a ti. Pero después vemos, la iglesia está creciendo. Ah, pero después aquí dice, recibido arriba en gloria. Su ascensión. Él fue recibido arriba en gloria. Dice, bueno, ¿qué quiere decir? Eso tiene mucho que ver. Él está ahorita intercediendo por su pueblo. Él intercede por ti. Usted lee el capítulo 8 cuando quiera de Romanos. Él está intercediendo por nosotros. Usted puede leer otros versículos en la Biblia. Habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Cree que Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, jugando con los dedos? No. Él está orando por usted. Y Él sabe lo que está pasando en su vida. Más, Él conoce su corazón mejor que usted mismo conozca su propio corazón. Él fue recibido arriba en gloria. No es que recibió gloria, Él ya tenía esa gloria. Él volvió a su gloria, pero Él vino, Él cumplió a lo que Él vino a hacer. Él vino a darnos, a compartir esa gloria con nosotros. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Por eso, ahora, déjeme leerlo, a ver si se suena mejor ahora que expliqué un poco. Dice 3:16, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es el Evangelio. Todo tiene que ver con Cristo aquí, hermanos. Todo eso, hermanos, toda piedad. Dice, ¿por qué piedad? Porque si no hubiera sido por lo que acabé de explicar aquí en versículo 16, tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad de ser piadosos. Cristo vino a darnos la oportunidad y la capacidad de ser piadosos. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la misma Biblia dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Pues hay que, como dice, ponga 2 y 2. Ok, sin la santidad nadie verá al Padre. Y sin Cristo nadie llegará al Padre. Ah, pues Cristo vino a darme santidad. O más, Cristo es mi santidad. Cristo es mi piedad. Cristo es mi justicia. Y si tengo a Cristo, yo tengo la piedad. Ahora, si yo no vivo en la piedad, estoy desobedeciendo a Cristo, va a entrar la disciplina de Dios. ¿So qué es la conclusión de todo eso? La iglesia, otra vez, es la casa de Dios. Ahí dice en 1 de Pedro 2:5. Nosotros somos piedras vivas y Dios está edificando su casa espiritual. Cada uno aquí que conoce a Cristo, tú eres una piedra viva que forma parte de este templo. Y vemos entonces, la iglesia es, y cómo te estás conduciendo en esa casa. ¿Cómo te conduces? ¿Sabe qué? Tú sabes, el Espíritu Santo te hace ver, tú sabes cuando andas mal y cuando andas bien. Como dueño de su casa, Él ha establecido reglas. Es obvio que un Dios de orden quiere orden, nada más en su casa, en las vidas de sus hijos. Mire, hermano, ustedes, que son, nosotros que somos padres y madres, Y más si ya tenemos hijos grandes. ¿Ustedes quieren ver, les da gusto ver desorden en la vida de sus hijos? No. Trae mucho dolor. Uno piensa, ah, ya salió de la casa. No, hermano, a veces trae más dolor cuando salen a la casa que cuando están en la casa. ¿Ok? Y muchos de ustedes saben que es verdad. Un hijo desordenado que produce familia desordenada, trae mucho dolor a los padres. También, hermanos, Él ha encomendado a su pueblo la verdad. Él ha encomendado a su pueblo la verdad. Déjame decirles algo. Tú tienes en tus manos, tu corazón, un misterio que el mundo no entiende. Tú tienes esa verdad. Y vale más que oro, vale más que plata, vale más que diamantes. No tiene valor, porque con esa verdad tú has llegado a conocer a Cristo y tu vida ha cambiado de una vida desordenada a una vida más ordenada. Y tú tienes dentro de ti el poder de cambiar vidas. ¿Y qué estás haciendo con esa verdad? ¿Enterrándola? ¿Estás viviendo en esa verdad? ¿O nada más es puro datos para ti? Y tú de veras no estás viviendo como debe de vivir. Pues Él ha encomendado a su pueblo, y vamos a hacerlo más personal, a cada uno aquí que conoce a Cristo, Él es la verdad. Cuando tú recibiste a Cristo, tú recibiste la verdad. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Desperdiciarla? ¿Vivir para ti, vivir por tu familia nada más y no importar a nadie más? ¡Wow! Ay de ti cuando estés delante del Señor. ¿Por qué va a demandar de ti? ¿Por qué enteraste mi verdad? Piénsalo. La iglesia es la prueba viviente y el testimonio del misterio de la verdad. Dios está usando la iglesia para mostrar, y usted mira en Efesios 2, habla de eso, en los siglos venideros, todo lo que Él ha hecho por medio de nosotros. El hecho que tu vida ha cambiado. Hay algunos aquí tal vez eran gays, ya no son. Otros de ustedes eran mujeriegos. Otros de ustedes eran, quién sabe, ladrones. Otros de ustedes eran mentirosos. Nosotros, yo también vivía mis drogas y mentía. Yo era una persona mala. Pero Dios nos cambió. Y dice, no ven, mundo, aquí está el misterio. Aquí está el testimonio, aquí está prueba viva de lo que mi misterio ha hecho en esas vidas. De eso se trata, hermano. La iglesia es la gran exhibición, modelo, ejemplo que Dios está mostrando a su mundo. Porque nosotros somos luminares en un mundo oscuro y perverso. Y eso es bíblico, somos luz en este mundo. Porque tenemos la verdad. Y por último, Cristo es el único camino hacia la piedad. Si tú no tienes a Cristo, lo único que tú vas a hacer es tener una religión tratando de imitar a Cristo, pero tú no eres a Cristo. No eres Cristo, perdón, tú no tienes a Cristo y no es Cristo que vive en ti. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora mire, las cosas viejas pasaron. Es el gran misterio, esa es la piedad, porque antes no éramos piadosos, éramos tal vez otras cosas, pero Cristo nos está convirtiendo en piadosos. Y no es que hemos todo logrado, nos falta, pero debemos de estar más avanzado hoy que ayer, más avanzado en el camino hoy que hace un año, no retrocediendo, sino progresando. Amigo mío, usted que no tiene a Cristo, déjeme decirle algo. Usted sin Cristo nunca va a lograr la piedad. Y usted nunca va a lograr lo que Dios de veras te quiere dar. Y un día usted va a estar delante de Dios sin Cristo. Y usted va a quedar desnudo. Y va a quedar con todos sus pecados. Y Cristo te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Si tú quieres conocer a Cristo, va a pasar unas personas aquí enfrente. Tú puedes orar con ellos para recibir a Cristo. más bien para pedirle que te reciba a ti. Pero si quieres ser una persona que pertenezca a la familia de Dios, tiene que estar dispuesta a cumplir con sus reglas. Él quiere ser tu Señor, no nada más tu Salvador. Él quiere que tú vivas tu vida de una manera que le agrade a Él. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar a solas, aquí está el altar. ¿Quieres orar?